invitado esta tarde, ya había estado en algún momento con nosotros, un par de años atrás, un poquito menos de 2 años, y conversamos en esa oportunidad acerca de el James Webb y la fotografía que se habían conocido de este observatorio espacial. Pero ahora vamos a conversar porque, fíjense que hoy es el Día de la Astronomía, el 21 de marzo, Día de la Astronomía, acá en Chile. Se celebran además los primeros 10 años desde que se instauró ese día, y estamos al teléfono con César Fuentes, que es astrónomo de la Universidad de Chile, doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, experto además en sistema solar. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Polo, un gusto estar hablando contigo.
Igualmente, muchas gracias por, bueno, atendernos en este día. Entiendo que tienes, a propósito de esta conmemoración, tienes una charla, no sé si mañana, me parece, ¿no?
Disculpa, no te oigo muy bien, pero dime,
No, te preguntaba si tienes entiendo que tienes una actividad a propósito justamente de este Día de la Astronomía, una conferencia, sí. Una charla, ¿sí? Aprovechamos de invitar a la gente, si es que es abierto.
Por supuesto, mañana a las 6:00 p.m. en el Teatro Municipal de Maipú voy a estar yo hablando con ustedes, los que deseen acudir a hablar de Júpiter, el oligarca, el sistema solar, que un poco tiene muchas imágenes bien fotogénicas, entre ellas del James Webb y de otros telescopios, pero que en el fondo tiene harto que ver con las posibilidades de vida en el universo, sus lunas son bien relevantes para eso, y bueno, para hablar un poco de astronomía, de ciencia, y maravillarnos un poco con esas imágenes tan impresionantes, y más que eso, con la ciencia y lo que ello significa para preguntas tan profundas como si estamos solos o no en el universo.
Que entiendo además que es una de las preguntas fundamentales que empujan, ¿no es cierto?, tu propia investigación. Lo estaba viendo en la biografía que está ahí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Es tan fácil la formación de vida en el universo? Es una pregunta fundamental, ¿no?
Sí, como todas las buenas preguntas, bastaría con encontrar un atisbo de evidencia de vida independiente a la de la Tierra para avanzar mucho en esa respuesta. Cambiaría todos los números de probabilidades de que eventualmente uno se encontrara con otra civilización, por ejemplo, que en un rincón de esta galaxia, en un rincón del universo, hubiese surgido la vida de manera independiente en dos lugares diferentes. En la Tierra, literalmente, uno levanta una roca y está lleno de vida. Imaginar algo estéril fue bien difícil hasta bien entrado al siglo XVIII. Sin embargo, parece que no es tan fácil, porque no hemos encontrado en otro lugar. Así que los ojos están puestos en Marte, en Júpiter, en Venus, aquellos que podemos acceder de manera relativamente fácil, para poder descubrir si es que hay algún atisbo de vida independiente al de la Tierra.
En los últimos años, acá en Chile se han instalado algunos de los telescopios más importantes del mundo. Algunos son observatorios de características increíbles en términos de su capacidad de observación, de su tamaño, además tanto telescopios como radiotelescopios. ¿A ti qué es lo que más en este avance tecnológico y en este avance de conocimiento que hemos tenido en estas décadas, qué es lo que a ti personalmente más te impresiona?
Lo que más me impresiona es la capacidad de seguir haciendo más preguntas. Es como bien de perogrullo esto que estoy diciendo, pero cada vez que uno investiga más y sabe más, surgen más preguntas. Entonces en algún momento uno piensa, bueno, ¿está usted hasta dónde llega? Pero sigue siendo cierto, sigue dando esta ciencia, abriendo más preguntas, uno avanza. No se va quedando pegado, pero empiezan a aparecer preguntas o aspectos de las preguntas que son más interesantes de los que habían antes. Entonces, ese ir avanzando y que vayan apareciendo cosas nuevas. Todavía no tenemos idea, pasamos del siglo XVIII, del siglo XIX hasta bien el XX, jurando que las sabíamos todas, que uno podía predecir prácticamente el futuro, para después darnos cuenta que no era tan así la cosa, y ahora estamos con más del, qué sé yo, el 90% del universo que no sabemos lo que es. Inventamos nombres, ¿no es cierto?, como la energía oscura, la materia oscura, pero pero lo que significa es que parte importante de lo que hay en el universo sigue siendo desconocido, o hay algo que estamos entendiendo bastante mal. Entonces hay esta pega en este campo.
Una de las cosas
para los niños que estén escuchando ahí.
Claro.
Hay trabajo acá.
Claro, a propósito de eso, la astronomía es una de las ciencias que a los niños probablemente más les puede entusiasmar, porque tiene elementos que son efectivamente muy cercanos, cosa de mirar el cielo en una noche estrellada, ¿no es cierto? Y empezar a hacerse inmediatamente preguntas. Así que el acceso es relativamente fácil en ese sentido y muy directo. Pero han también ustedes, como astrónomos, cumplido una labor súper importante en los últimos años en términos de la divulgación. Y en ese sentido te quería preguntar cuál es el vínculo que tú ves hoy día entre la sociedad, entre los ciudadanos, y una ciencia que es tan compleja al mismo tiempo como la astronomía.
Es cierto, esto no es gratis, ha sido el trabajo de años de gente que es bastante reconocible, la Cuca, profesor Massa y tantos otros que han hecho un trabajo muchas veces lejos de las luces para llevar la ciencia a los colegios y al público en general, que en el fondo el que mantiene esta fiesta funcionando, el que paga mi sueldo, la institución pública, las investigaciones, y es la sociedad chilena la que está invirtiendo en este conocimiento. Donde sí hemos fallado, y donde yo creo que falta mucho por hacer, es que en realidad esto de hacer ciencia por ciencia, que es lo que me mueve a mí y a muchos de nosotros, no es el único beneficio, no es el beneficio más importante para la sociedad. El beneficio más importante viene de aprovechar toda esa gente que se está formando y que se beneficia a estas investigaciones para seguir investigando y usando el cerebro en este modo método científico para todas sus actividades de la vida cotidiana. Hacerse preguntas cuando a uno le dicen algo que la cosa es así, hacerse la pregunta, bueno, y si no es tan así la cosa, ¿qué evidencia tengo para cuestionármelo y saber si me puedo acercar yo a la verdad? Y eso es lo que empieza a transformar los países en un poco más desarrollados. Y yo te podría hablar de la inversión del país en ciencia, que yo creo que está mal planteada. El país invierte en ciencia cuando resuelve problemas que tiene, problemas que necesita, y en vez de salir a comprar esas soluciones a científicos extranjeros, a empresas extranjeras, lo hace aquí en Chile. Tenemos un caso bien dramático esta semana con una empresa, pero en el ecosistema de industria, el que hace que el país esté más mejor parado para resolver problemas más complicados. Y ahí el Estado es el que tiene la misión de ir por problemas bien difíciles y a veces bien inventados, como en Estados Unidos este punto de ir a la Luna o pretender ir a Marte, objetivamente no le sirve a nadie. Sin embargo, entienden y pueden demostrar con hechos que al ir por ello, al contratar ese servicio en empresas locales, yo tengo esta cuestión del Starlink, que si uno lo hubiera planteado como negocio, obviamente a uno le hubiera cerrado las puertas en todos lados. Pero eso se fue lanzado porque estaba subsidiado totalmente por NASA, que estaba pagando por estos nuevos cohetes para ir a la Luna.
Claro.
Y eso es lo que tenemos que entender y tratar de resolver problemas que, obviamente, gastamos mucho dinero en testeñas y otras cosas, pero en Chile.
Estamos conversando con César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard. Cuéntanos, para que la gente también conozca cómo es el trabajo en concreto que ustedes realizan. ¿Cómo es un día común y corriente de César Fuentes?
Bueno, yo soy uno de tantos sabores de astrónomo, no todos hacemos lo mismo.
Ajá.
Yo en particular hago como la pega que es como más típica de ser profesor en astronomía. Entonces, parte de mi trabajo consiste en hacer clases, formar nuevas generaciones de ingenieros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en BOCHEF. Yo enseño un par de cursos ahí de mecánica, astroinformática y cursos de avanzados para doctorados. No sé si la gente sabe, pero en la Universidad de Chile, el programa más antiguo de doctorado casi todos son extranjeros, tenemos gente de Estados Unidos, de India, que viene a Chile a estudiar, para, entre otras cosas, porque tenemos acceso a muy buenos cielos y muchos datos. Y también tiene, tengo un par de alumnos de doctorado, con los cuales investigamos, entre otras cosas, lunas del sistema solar, las lunas más pequeñas de los planetas más gigantes del sistema solar, asteroides y otras cosas que las investigamos con los telescopios, observando con el James Webb, Hubble y los telescopios del norte, haciendo preguntas que uno las manda a estos comités, en los cuales se evalúan frente a otras preguntas que pueden tener otros astrónomos chilenos, y se entrega ese tiempo de observación tratando de maximizar el retorno científico. Entonces, uno, un día típico mío, le lleva mucho a escribir resultados, escribir propuestas, pelear con presupuestos y cosas por el estilo. Esto actividad uno siempre termina siendo un administrador. Pero
claro, es verdad. Es verdad, sobre todo cuando se llega a cierto nivel. César, estamos aprovechando tu juicio esta capacidad instalada como país, digamos, y como científicos chilenos, estamos aprovechando esa capacidad y esa oportunidad que, bueno, nos dio de alguna manera la naturaleza, pero que efectivamente ha sido conducida por también el interés de muchos organismos, entidades nacionales y sobre todo internacionales.
Sí, lo hemos aprovechado, pero yo creo que aquí sirve harto la analogía con la minería. Ambos, la minería y la astronomía, son un regalo de alguien ahí, de haber estado en Chile, ya sea los minerales o los cielos limpios y puros. Pero tenemos acceso a ese royalty. En el caso de la minería, uno le cobra de lo que queda y uno se lleva una tajada para el erario fiscal. De astronomía uno se lleva algo parecido, que es las noches de observación. Uh-huh. Y se han utilizado para que la ciencia de la astronomía en Chile sea de las más importantes en el mundo. Sin embargo, en la segunda derivada, en lo que significa este ecosistema del cual yo te hablaba, estamos un poco al debe. Uh-huh. En minería, sí hay hartos servicios, hay harta industria enfocada en la minería y esta innovación en torno a aquello. Hay soluciones que se compran en vez de salir a comprar de otros lados. Y en astronomía no tiene tanto que ver con los servicios que se le entregan a los telescopios, que ciertamente existen y hay algunas empresas que se dedican a eso. En eso estamos al debe. Pero en el capital humano que se forma gracias a estos telescopios, yo creo que ahí estamos un poco debiendo. Necesitamos más astrónomos desempleados, y aquí quiero generalizar, más científicos desempleados, porque habrían muchos que puedan ocupar esa preparación en distintas industrias, ya sea en el agro, haciendo experimentos para encontrar la semilla que se comporta de mejor manera, la que es más resiliente a nuevas condiciones en un clima cambiante, y así en tantas otras actividades. Entonces, cuando alguien me pregunta si su hijo, su nieto o esa persona misma quiere estudiar astronomía, mi respuesta es siempre sí, pero enfocándose en las cosas que pueda aprender, en las habilidades que pueda ganar, más que el objetivo mismo de ir y terminar sentado en un asiento como el mío.
Ahora, es un tema entonces de por una parte de masa crítica, es decir, de cantidad de científicos que se necesitan para estas distintas necesidades, valga la redundancia, que tiene el país, o más bien un tema de como de orientación, de hacia dónde deben apuntar.
Yo lo que digo es un tema de creerse el cuento,
¿ya?
De no ser tan, por falta de una mejor palabra, rasca en cómo llevamos la conducción de el futuro, Chile aquí a 30, 40 años, uh-huh. De cómo resolver los problemas, en vez de salir de ser un comprador de soluciones, invertir en la gente. Si no es necesario, van a surgir más universidades que formen más astrónomos, si es que uno gasta lo suficiente en resolver problemas difíciles acá, uh-huh. Invertir en el futuro, en vez de gastar por la solución que no puede tener ahora. Hay varios casos, desde, la política satelital del país. China tiene todo, naturalmente, para ser una potencia en lanzar cohetes al espacio. Tenemos un tremendo ventana al Pacífico, tenemos unas islas que podríamos usar para lanzar cosas desde desde ahí, tenemos acceso a la Antártica, desde el cual uno podría estar bajando datos si es que tuviéramos las capacidades y desarrollarlas nosotros, en vez de arrendarles el pedazo a los noruegos y a los nórdicos que se dedican a esto en Svalbard y esas islitas que están bien al norte, y es usualmente donde pasan estos satélites continuamente, donde uno puede ir bajando los datos. Y hemos ganado en áreas donde no éramos grandes potencias, pero en estos pequeños satélites han habido algunos de estos brotes verdes, pero necesitan algo de abono para empezar a crecer. Entonces, no nos queremos llenar de más y más brotes verdes si es que no les vamos a dar la oportunidad de escalar. Y eso significa, más que empezar a tirarle dinero, es empezar a darle trabajo, poner a la gente a trabajar para encontrar nuevas soluciones.
César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, como les contaba, además doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, experto en sistema solar y un astrónomo muy activo y muy interesado además en no solo en la astronomía, que eso lo hace muy interesante, sino que también en problemas del país y problemas del futuro. César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y feliz día del astrónomo. Y de la astronomía.
Muchas gracias, Polo. Y recordar solamente una visita. Hoy día a las 8, Bernardita Rib es alumna de astronomía y física. Va a estar hablando del James Webb online. Así Perfecto. Que para los que no puedan ir a asistir a alguna actividad, a través de las páginas y redes, lo pueden acceder.
Excelente. Muchísimas gracias, César. Un abrazo.